día más hablamos con Luisa Benarroz Naón. Hola, Luisa.
Ah, hola, guapa.
Hola, guapa tú. Oye, Luisa, que hoy estamos muy guapas, pero no vamos a hablar en jaquetía, ¿no?
No, no vamos a hablar en jaquetía.
Muy bien, ¿qué va?
Que trata de, no del yiddish, pero de cómo llegaron a hablar yiddish. Yo creía que era después de esta guerra, pero no es. Fue antes de la expulsión de España.
Antes de la expulsión de España, ya se hablaba yiddish.
Ya se hablaba yiddish, ya se habían ido a Alemania y Polonia y todos los países de Ashkenazí. Uh-huh. Ya empezaron a hablar yiddish.
Muy bien.
Bueno, Raquel, cuando quiera yo empiezo.
Pues hacemos una pausa, aunque no vamos a hablar en jaquetía. Mantenemos la misma música, si te parece, que es la de nuestro programa, y hablamos de yiddish.
Como la primavera cansí salió.
Cuando quieras, Luisa.
Bueno, hoy no tenemos nada en jaquetía, pero vamos a hablar un poquito de los ashkenazí que vivían en guetos. Y se llama el gueto, la diáspora, Israel y la bobe. La bobe, la abuela. Bueno, empieza así. La razón de vivir en comunidades herméticas les permitió a los judíos desarrollarse como una nación orgullosa y ostentar el privilegio de ser la única que permaneció de pie a lo largo de la historia. La palabra gueto se origina en Venecia a comienzos del siglo XV y nominaba una pequeña porción de tierra donde un grupo social se veía obligado a residir por motivos de segregación racial. Allí se forjó la identidad, la traducción, la gastronomía típica y, por supuesto, las lenguas judías. Los guetos predominaron en todas las grandes ciudades europeas y el icono de todos estos terminó de sucumbir a mediados de abril de 1943 con el ataque de la maquinaria bélica alemana a los combatientes judíos del gueto, comandados por Domenjayan y Levish. En su última etapa, el gueto de Varsovia pasó momentos dramáticos, los cuales fueron narrados crudamente por Vlatke desde ambos lados del muro, y Bernard Wolken, las estrellas son testigos, entre otros miles de testimonios. Los judíos provenientes de España de finales del siglo XV, muy especialmente los de Turquía, Grecia y los Balcanes, hablaron durante 500 años una lengua propia, el ladino. En Israel se le conoce españolit. El vocablo ladino surge de la escuela de traductores de Toledo en tiempos de Alfonso V, el sabio, y quiere decir traducción. Dicha escuela, compuesta predominadamente por judíos eruditos, tradujo este idioma centenares de obras del hebreo al griego, el griego y el latín. Los judíos abandonaron España, pero no su tradición ni su lengua. En cuanto llegué a Israel por primera vez, me emocionó sobremanera ver y escuchar a mujeres mayores hablando de cosas de la vida en una simple parada de bus, en un idioma que yo entendía en un 90%. Mi sorpresa se transformaba en pregunta. ¿Cómo puede mantener un diálogo tan fluido en un idioma español un tanto extraño dos simples vecinas de barrio, a sabiendas que ambas dominaban el hebreo perfectamente y que eran oriundas de Turquía, país de lengua cuya raíz no podía guardar relación ninguna con las lenguas romances? La respuesta lisa y llanamente está en el gueto, ámbito que permitió conservar sin contaminantes de ningún tipo la esencia de la traducción y la lengua. Otros judíos que salieron de España hace 1000 años se establecieron en Alemania y desde allí se desperdigaron así de toda la Europa. La Europa central, su vida significa por el dramatismo, se vivía y soñaba en una lengua autóctona, el yiddish. En su gran mayoría los judíos hablan el yiddish, pero no la lengua local. El respeto a las tradiciones, la Torah, el Talmud, la Mishnah y la Halajá se vivían en lengua yiddish. Magistrales escritores como Shlomo Sholem Ash, Isik Pérez, Sholem Alejen, y el último gran exponente y premio Nobel de Literatura, 1978, Yitzhak Bashevis Zinger, narraron en él Mame Lutz, la lengua de mamá, las historias del Shteiti, aldea judía, en donde son contados relatos de pobreza, pogrom y miedo generalizado. El advenimiento del régimen nazi y la inmediata Shoah fueron los factores desencadenantes para la transformación definitiva del pueblo judío. A partir de 1945, dos lenguas comenzaron a sucumbir y otra a renacer de sus cenizas. Lo poco que quedó del Didi escapó hacia los Estados Unidos, Latinoamérica e Israel. Aquella lengua que vivía su apogeo a principios del siglo XX, con millones de parlantes, quedó herida de muerte tras la guerra y hoy rescatamos ese el acento en las últimas voces que nos van quedando. Las genocidas respiraron el iris durante un milenio en Europa y se aferraron a él al establecerse en América por dos razones fundamentales. No entendían las lenguas locales y la ordena viva la llama de las reminiscencias de su larga tradición en el viejo continente. La desaparición de los barrios de los judíos hizo nacer otro fenómeno que los sociólogos israelíes llaman de forma espeluznante a Shoah Ashketa, el holocausto silencioso que no deja de ser otra cosa que los efectos devastadores de la asimilación. Por su parte, la reina corrió con peor suerte. ¿A qué referido diálogo de las vecinas de barrio en idioma ladino en Israel sería imposible? Encontraron en la América Latina la similitud con el español y el españolí. Hicieron desaparecer totalmente esta última lengua en el nuevo continente. Judíos, turcos, búlgaros y griegos se adaptaron rápidamente al español moderno. El renacimiento del hebreo, gracias a la obra de Eliezer Ben-Yehuda, el impulso del movimiento sionista de terror de la creación del Estado de Israel. Priorizaron la lengua hebrea en los primeros años de la independencia. Estaba visto con muy buenos ojos hebreizar los apellidos infames que los alemanes impusieron a los judíos. Así los Kirchenbaum pasaron a llamarse Dubdevani, Cerezas, los Stein mudaron a Sela Roca y los Goldstein a Zehavi Oro, por mencionar algunos ejemplos. Desde finales del siglo XIX llegaron a Latinoamérica centenares de miles de judíos europeos y trajeron consigo la esperanza de obtener una mejor vida y un cadáver enorme de tradición. Poco queda hoy de todo aquello. ¿Se acuerdan cuando las abuelas judías les llamaba cariñosamente Bobe? Hoy resulta un término arcaico pasado totalmente de moda. Si la palabra abuela denota vejez, Bobe, ya había de prehistoria en estos tiempos. A nuestras Bobes les apasionaba hablar de comida. Las abuelas judías de hoy debaten temas como dieta, bajas calorías y colesterol. ¿Alguna vez conocieron alguna abuela que no tuviera el pelo blanco? ¿Conocer alguna abuela judía de hoy que no tenga el pelo blanco? Las canas infundían respeto. La abuela era toda una institución y sinónimo de sabiduría. Antes las abuelas recibían a sus nietos con manjares propios de la cocina judía. Hoy compran el gentefichi y las jales en el negocio coche. Era un placer, un privilegio entrar en la casa de las bobes con ese aroma a pescado y a sopa de pollo que invadían todos los rincones. Las abuelas judías de hoy disfrazan estas carencias con los caldos flor que siempre las sacan de algún apuro. El ámbito natural de la bobe era la cocina. Su contacto con el mundo era el yiddish shola, hora judía programada radial al mediodía, donde se pasaban las noticias en yiddish en esa hora también pasaban las necrologías judías, una música funeral escalofriante daba el comienzo a la lista de los difuntos del día. Un silencio sepulcral debía imperar y luego éramos participantes de la cotidiana congoja. Pobre Moshe, tan bueno. Las abuelas judías de hoy manejan empresas y vehículos, navegan por internet y hablan por celular. Van quedando migajas de ese colosal legado cultural, así como José Luis Perales pregunta desconsoladamente a propósito de su amada. ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá hecho su espalda? ¿Quién le habrá amado? Los nietos de ayer nos preguntamos, ¿quién nos preparará los laques de papá, los bareniques, los crepeles y los fenices? ¿Quién nos llamará Ingele? ¿Quién nos hará una caricia? ¿Nos dirá Mamele? ¿Quién nos hablará con ese acento extranjero casi extinto? Era música para mis oídos escuchar todos los meses durante casi 30 años, aquella hermosa gobe amiga que nos honraba con su visita todos los días de nuestro hogar. Esa totalidad inimitable a la hora de hablar hacía de Feigedin Bisbal una persona diferente. Vale, voz de ejemplar y una verdadera Eshel Jai. Estoy llegando casi al final. Tuvo que transitar una vida plagada de dificultades y siempre lo hizo con una sonrisa en sus labios y un sentido del humor extraordinario. Como un reloj suizo aparecía el primer día del mes en horas de la tarde para averiguar si podía cobrar su pensión cuando la telefonista le requería el número de su cédula de identidad. Nunca le importó demasiado si le funcionara. Le entendía siempre 34-29. Lamentablemente, Feige vine y ya partió hacia el más allá. Su legado y el de las otras bobes también se están yendo. Sus aromas y sus acentos inimitables que quedan en nuestros corazones. A pesar de todo esto, el público judío sigue de pie, ya casi sin el yiddish, pero sí con el hebreo, ya sin el gueto y el sheitli, pero sí con el Estado de Israel. El precio pagado ha sido extremadamente elevado y lo que nos queda es simplemente agua que se nos escurre por las manos, pero como reza el clamor popular, no se ha perdido todo, no se ha perdido nada. La esperanza de recuperar parte del legado está intacta. Me produce una enorme emoción y alegría ver la reacción de mi hija Maya, 10 años, toda vez que se encuentra esperando algo y ese algo se demora más allá de los límites de su paciencia, cuando ya no puede más, le sale de las entrañas esa palabra mágica que identifica a un judío en el mundo y lo define todo. No.
¿Así acaba, Luisa?
Vaya, como homenaje a las obes, alma y vida de esta, vida de cada hogar judío. Final.
Muy bien, qué bonito. Seguro que nuestros oyentes Askenazim...
¿Tú crees que lo entenderían?
¿Perdona?
Que entendían los oyentes.
Sí, porque... Claro.
Este mensaje.
Claro, porque es un mensaje que homenajea a las abuelas Askenazim, pero también a las que no lo son, ¿no?
Exactamente.
Sí. ¿Quién ha escrito este texto, Luisa?
Me lo mandó un primo, así que no te puedo decir. Espera un momento, a ver si está escrito.
Bueno, si no...
¿Ha escrito su nombre?
Vale, si no, animamos a nuestros oyentes a que nos digan quién es la persona que ha escrito este homenaje a las bobes. Y a ti te agradecemos mucho, Luisa, que nos lo hayas leído.
Bueno, no lo entiendo, no sé por dónde está. Le preguntaría a mi primo y te lo digo.
Muy bien, en el próximo programa se lo decimos a todos nuestros oyentes. Luisa, cuando se emita este programa ya será 5.778, así que te deseo un felicísimo año, dulcísimo, lo mejor y Shana Tová.
Gracias igualmente, Raquel. Un abrazo, mi reina. Un abrazo.